Plastify surge en 2018, partiendo de una aventura oceánica que Agustina Tati Besada, una de las fundadoras de Plastify, emprendió desde mar con el apoyo de Rocío, la otra fundadora de Plastify, desde tierra, haciendo todo un relevo de los plásticos que había sueltos por el océano. Y bueno, realmente con la muestra que se hizo se sacaron conclusiones asombrosas, ¿no? Digamos, realmente no inesperadas, pero sí asombrosas en cuanto a muchos mitos se trata, que se ha podido derribar mediante esa expedición. Sobre todo porque quizás el plástico, hay muchos mitos, como que el plástico desaparece o que tarda cientos de años en desaparecer, y lo cual no solo es un mito, sino que es inexistente. O sea, el plástico no se biodegrada, no vuelve de manera natural en ningún estado posible a la Tierra, al ecosistema, a la naturaleza, sino que se fragmenta y bueno, se divide en lo que se llaman micro y nanoplásticos. Y estos, de alguna manera, siguen estando en la naturaleza presentes, no se biodegradan, no desaparecen, no se destruyen, son indestructibles, y vuelven ya de muchas maneras a nuestro organismo mediante estudios que se han comprobado que en muchos órganos, incluido el torrente sanguíneo y el cerebro, y bueno, diversidad de órganos, es un contaminante permanente, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que nosotros desde Plastify, somos una empresa, tenemos como misión minimizar este uso de plástico, sobre todo los descartables, en el mundo, y el propósito es prevenir la contaminación plástica y regenerar los océanos.
Hay, por ejemplo, muchas veces que con esta infoxicación que hay, como decías, ¿no? Por ejemplo, el caso de que se habla de que el plástico sí tarda tantos años y se vuelve a regenerar, que bueno, acabas justamente de decir que es un mito que es completamente falso. También hay muchas veces imágenes que dan vueltas del océano, de que en algunos lugares se concentra por correntadas un montón, verdaderas islas completas de basura, y en este caso de un montón de plástico. Imagino que algo de esto es lo que han visto Agustín y Rocío, que decían en este viaje.
Sí, a ver, eso es algo que ocurre incluso en las costas, tiene que ver, está un poco asociado a las corrientes marítimas y también en sus desembocaduras en ríos. O sea, realmente todo el plástico termina en nuestros océanos, y es verdad que en algunos lugares se puede llegar a ver esta concentración que permitiría pensar que con la recolección el problema está resuelto, pero que en realidad el reciclaje de los plásticos, ya sea flotando en el agua o en la tierra, aporta una solución, pero no es la gran solución. O sea, realmente la cantidad de plásticos que ingresan por semana a los océanos, que ingresan todos los años en volúmenes de toneladas, su reciclaje es todavía muy eficiente. No quiere decir que no funcione ni que no ayude, es una ayuda, una gran ayuda, pero parte del proceso es tratar de hacerlo perfectible, que siempre lo es, porque realmente de todos los kilos que consumimos por plástico, por cabeza, por año, solo el 9% de los plásticos se recicla. Y de toda la producción anual global de plásticos, aproximadamente, se miden millones, 1.7 millones de toneladas de producción, el 45% son descartables. O sea que, no es la mitad, pero el 45% de toda esa producción plástica va a terminar siendo descartada segundos, minutos o un tiempo muy corto después de haber sido utilizada. Entonces, el tema no es el material en sí, es un material ligero, es fácil de transportar, durable, ya hemos dicho que es indestructible, pero el tema es que se generan muchos plásticos para ser descartados en muy poco tiempo. Entonces, no termina siendo no sustentable. Y más allá de los números y de todo lo que entra de plásticos a nivel país, a nivel mundial, nosotros nos comemos por semana el equivalente a una tarjeta de crédito plástica, ¿no? Entonces ese dato es inequívoco, y realmente ese es el plástico que tenemos toda semana, por semana, en nuestro organismo.
Y esto, me imagino entonces, como bien decías, especialmente considerando el porcentaje tan pequeño que se puede, digamos, trabajar de reciclaje, que la idea es ir un paso más y tratar de eliminar, ¿no es cierto?, el uso del plástico, de reemplazarlo por otra cosa o de repensar. Algo de eso es un poco lo que hacen a propósito de esta medición de huella plástica, no sé, meterse con alguna empresa y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para hacer generar o consumir menos plástico a la hora de presentar nuestro servicio, fabricar nuestro producto?
Sí, nosotros, a ver, nos paramos en un paso antes, por eso decimos que el reciclaje es una gran ayuda, pero sigue trabajando sobre plástico descartado y producido. Uh-huh. Entonces nosotros trabajamos mucho en la prevención y no lo hacemos solo con empresas, sino que nuestra misión es acelerar estos procesos sistémicos de desplastificaciones, y no solo con organizaciones y empresas, sino también con gobiernos. O sea, lo hacemos a través de tres grandes áreas de trabajo. En educación, trabajamos con jóvenes a través de experiencias desplastificantes de sus propias comunidades, que puede ser tanto de una comunidad educativa, como desde un bufete hasta el barrio en donde esté insertado el colegio, con quienes trabaje, de las empresas también, como bien decías, medimos la huella plástica y aceleramos los cambios en operaciones, desde equipos internos hasta productivos. Y en políticas públicas lo mismo, ¿no? Digo, desde otro lugar acompañamos ordenanzas desplastificantes a nivel municipal, nacional y también internacional. Hemos estado presentes y en seguimiento siempre de los tratados globales de plástico.
¿Algo concreto que nos puedas contar de alguna empresa o de algún lugar en donde estén trabajando, como para decir, bueno, mira, este puede ser un buen camino de algo que se hacía de esta manera y ahora, después de nuestro trabajo, se hace de otra?
Bueno, con Aeropuertos Argentina 2000, es uno de nuestros casos emblema. También hemos trabajado con Franuil, con la marca Meraki también, que trabaja en limpieza personal, cuidado personal, disculpa. Pero con, por ejemplo, con Aeropuertos Argentina 2000 trabajamos con todas las marcas que operan en sus terminales aéreas, haciendo foco específicamente en resolver el uso de tapitas plásticas en los vasos de café, y el resultado fue realmente exitoso. O sea, ajá, hemos logrado reducir junto a ellas, en trabajo en conjunto, un 30%, y solo eso significó una reducción anual de 14 toneladas de plástico, ¿no? Para que alguien tenga idea más o menos a qué equivale, eso es lo que pesa una horca. Claro. Entonces realmente digo, es un trabajo muy gratificante, porque los resultados se ven. Realmente no tiene que ver solo con voluntades, sino con, bueno, capacitar. Nosotros capacitamos mucho en talleres a equipos de operaciones internas para de alguna manera establecer como un nuevo paradigma, ¿no? Digo, hay pequeños cambios que realmente generan grandes impactos.
Hay algo que se nota mucho también, por ejemplo, en festivales o cuestiones similares, que lo que plantean es esta cuestión de los ecovasos, ¿no? El tener un vaso que dure toda la jornada y hasta después generar algún tipo de diseño para que, digamos, termine siendo un recuerdo y no lo que era la enorme cantidad de vasos descartables que andaban dando vuelta todo el tiempo.
Sí, sí, eso está en uno de los pilares, creo yo, de esa... Ese nuevo producto es, bueno, reutilizar, ¿no? Como repensar nuestra relación, uh-huh, con el material. Tratar de evitar el descarte y buscar alternativas. Siempre las hay. Probablemente haya que ponerse un poco creativos, pero hemos trabajado incluso en torneos náuticos, acompañando regatas, desplastificando los tercer tiempo de esos torneos, en donde, uh-huh, hemos reemplazado vajilla de cartón o con cubiertos reutilizables o con estos mismos ecovasos que vos mencionás, y realmente el impacto es súper positivo también en la gente, ¿no? La comunidad se muestra muy receptiva a estos ajustes.